Bueno, pues, ¿qué te iba a decir?
Aquí organizando.
Aquí organizándonos para la posada.
La posada. Aquí hay preguntas. No, ¿cuándo seguro, es la suya? Mira, fíjate.
¿Qué te dicen?
Dicen, ¿cuándo es su posada para que inviten? Dice Eduardo Ramírez. ¿Oílo?
Más bien usted. Sí, sí. Díganos, sí, cuándo hace posada por su barrio, cuándo hay posada en su casa, le caemos.
Sí, si cierra la cuadra, nada más acuérdese que lo pueden montar.
Bueno, pues bienvenido a la tercera hora del informativo. Buenos días, Metrópoli, ya huele a descanso.
Sí.
Porque el periodo vacacional está muy cerca, ya los estudiantes prácticamente están con los últimos trabajos y salen como el 19, ¿no?
Sí, ya técnicamente las actividades se terminan el martes y ya, sí, 18, sí, 19, sí, ya, así, a ser felices.
Ah, sí. Qué bonita es la Navidad, hablando, ojalá que la disfrute. La, sí, Navidad la hacen sin duda alguna los niños.
Por supuesto, es muy interesante porque le dan mucha vida.
Sí.
Se emociona uno de verlos cómo a ellos les encanta,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Que decores y que hacer cartas y todo, ¿no? Es muy, muy bonito.
Oye, ayer me puse a ver la película del Grinch.
Ah.
Me dice Lourdes, ¿qué estás viendo esa película? Pues bueno, me gustan los colores de las caricaturas.
Sí, entretiene aparte, ¿no?
Sí.
Bueno, es buena, buena. Hoy hablando de ser felices, hay que saludar a don Juan Alcaraz y Linda Vázquez, porque el sábado mañana cumplen 50 años de matrimonio. Entonces, pues, de parte de todo el equipo de Radio Metrópoli, sabemos que nos escuchan, que son fieles a la estación de las noticias. Y bueno, pues, les queremos enviar un abrazo, una felicitación por su 50 aniversario de bodas, bodas de oro de Juan Alcaraz y Linda Vázquez.
Muchísimas felicidades. También el día de ayer anduvimos por Zapotlanejo, y es muy padre que entras a comer, por ejemplo, las tostadas raspadas, que son muy famosas en Zapotlanejo, uh-huh, y de fondo escuchas a Radio Metrópolis.
Así es.
De que muchas gracias, si en estos momentos nos están escuchando en el radio que tienen ahí en el establecimiento, pues gracias por su lealtad y que tengan felices fiestas.
Sí, 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 tienes toda la razón. Hace poquito me tocó pasar por un puesto de fruta y estaba escuchando el noticiero y eran al de las dos. Y yo andaba en la calle después de haberlo grabado y dije, si tú supieras que acabo de leer lo que estás escuchando.
No, pues bueno, muchas gracias a todos estos establecimientos que tienen a Radio Metrópoli como compañía. Vámonos a las portadas de Jalisco, posteriormente escucharemos el resumen local. Hoy es viernes, está tomando un periodo de vacaciones muy merecido el doctor Roberto Castellán Rueda, no lo tendremos, pero estaremos hablando del tema de la basura con uno de los regidores de Morena que insiste en que ha sido un proceso de simulación. Vámonos entonces a las portadas.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Se acumula basura, acecha crisis a Guadalajara.
El Informador.
Maquinitas, un riesgo de ludopatía infantil.
Milenio Jalisco.
La Federación da a Lemus solo 7.6% de los 8 mil millones de pesos que pidió.
Diario NTR Guadalajara.
Admiten intromisión política en el judicial.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
A dos meses de haber asumido el cargo, Pedro Kumamoto pide licencia indefinida como regidor de Zapopan. Desconoce el gobernador a quien detuvo el ejército en Lagos de Moreno, donde se registraron narcobloqueos. Los 460 millones de pesos de la Federación para las Carreteras de Jalisco no alcanzan ni para una muela, sostiene Pablo Lemos. Miles de fieles abarrotaron el santuario de la Virgen de Guadalupe en el centro de Guadalajara. El Congreso del Estado apunta a inversión millonaria para la atención de cáncer y diabetes infantil. El regidor Chema Martínez sostiene que la empresa a la que se le comprarán los camiones recolectores de basura es filial a CAPSA. Antes de darle la voz a nuestros compañeros reporteros, nos decía una persona del auditorio que había reportado, detectaban un bulto en medio de los carriles del puente atirantado Matute Remus. Lo que responde ya la Comisaría de Seguridad Pública de Guadalajara es que al revisar este crucero de Lázaro Cárdenas y López Mateos en Jardines del Bosque, se descarta que el bulto sospechoso en forma de silueta humana sea en efecto eso. Entonces, no hubo problema, no se localizó el objeto que se había señalado y dice que se había recibido, sí, un reporte por medio de 911 donde se refería que en el Matute Remus había un bulto en una bolsa negra. Lo que refiere la policía municipal es que ya se acudió, no hay nada al respecto, entonces hay que estar tranquilos, fue una falsa alarma.
Sí, afortunadamente. Vámonos a la línea telefónica para saludar con más información de seguridad, con el complemento, a Fernando Núñez. Fernando, adelante.
Compañeros, buen día, los saludo de nueva cuenta con gusto. Comentarles, como ya lo platicábamos en la intervención anterior, hay mucha información en materia de seguridad y prácticamente lo que les venía comentando se está confirmando en estos últimos minutos. Es en las inmediaciones de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, que se ubica sobre la calle Naturaleza entre Tabachín y Cerezo Sur en el municipio de Tonalá, donde se registró esta agresión a balazos. Lo que se ha señalado hasta el momento es que en este punto se llevaban a cabo las tradicionales fiestas de esta parroquia y había algunas bandas tocando durante esta madrugada. Una vez que terminan y comienzan a dispersarse todas las personas, hay un altercado entre varios sujetos, una discusión que pasa de las palabras a esta agresión a balazos, que deja como resultado a una mujer sin vida y dos personas lesionadas. Ya en este punto del municipio alfarero se encuentran autoridades municipales resguardando la zona, así como agentes ministeriales, quienes ya han realizado la apertura de una carpeta de investigación. Justo en las inmediaciones de esta parroquia pues hay algunos comercios que pudieran tener cámaras de videovigilancia que puedan aportar datos de prueba contundentes en las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía del Estado de Jalisco. Ya también hay personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses quienes están llevando a cabo el levantamiento del cuerpo, así como su traslado al anfiteatro de la morgue metropolitana, donde se va a llevar a cabo la autopsia correspondiente a la ley. Por su parte, las partes afectadas, los lesionados, han sido trasladados a recibir atención médica de emergencia. Es la información que ha trascendido. Por supuesto, aún estamos a la espera de la confirmación por parte de la Comisaría de Seguridad Pública en torno a este acontecimiento de inseguridad que se registra en su municipio. Pero también contarles que durante esta madrugada y esta mañana se han registrado múltiples acontecimientos en los que se generan percances viales de alto impacto. Les cuento que durante esta madrugada un conductor que se encontraba en aparente estado de ebriedad, y digo aparente porque falta que lo confirmen las autoridades, pero realmente el estado en el que este sujeto se veía y se encontraba y la forma en la que hablaba detonaban en todo momento que había ingerido una gran cantidad de bebidas embriagantes. Este sujeto, aproximadamente 45 años de edad, conducía un vehículo particular a alta velocidad sobre la colonia Ladrón de Guevara, y es justo en el cruce de Luis Pérez Verdía y Garibaldi, donde se encuentra una glorieta, que pierde el control del vehículo, termina impactándose contra un poste de concreto de Comisión Federal de Electricidad y un poste de madera de estos que traen diversos cables de telecomunicaciones. Prácticamente arrancó el poste de madera y el vehículo quedó completamente destrozado debido a la colisión con el poste de concreto. De manera afortunada para este sujeto, pero también de manera irónica, después de todo el desastre que quedó detrás, él no presenta ninguna lesión, por lo que todo quedó en muy cuantiosos daños materiales, la pérdida de su vehículo. Ya la aseguradora se hizo presente para hacerse cargo de estos daños. Elementos de Protección Civil y bomberos realizaron un importante saneamiento en esta zona, y en tanto elementos de la policía vial se encargaron de llevar a cabo las diligencias pertinentes para poder retirar el vehículo y liberar esta importante vialidad. Pero también decirles sobre dos hechos que cobraron la vida de personas. Uno en la carretera Chapala, justo a la altura del fraccionamiento Los Olivos, un conductor de una camioneta intentó tomar el retorno, de manera desafortunada lo hizo cuando venía circulando un vehículo de carga pesada por este punto. Al no notar su presencia, lo impactó de lleno en la parte del conductor. Incluso el impacto fue tal que el vehículo quedó a unos cuantos metros volcado sobre uno de sus costados. Este conductor, tras la fuerte colisión, perdió la vida debido a la gravedad de sus lesiones. Esto en carretera Chapala. Pero por otra parte, en el nuevo anillo periférico, en el municipio de Tonalá, en la colonia Los Tulipanes, más o menos a la altura de lo que es el camino a Matatlán, un motociclista de aproximadamente 25 a 30 años de edad perdió el control de su vehículo y terminó derrapando. El fuerte golpe sufrido pues terminó arrebatándole la vida, incluso la huella de arrastre de la motocicleta y la distancia entre el vehículo de dos ruedas y el conductor de la moto era de aproximadamente 150 metros, lo que pues nos lleva a pensar el gran impacto que se habría llevado este conductor tras perder el control de su vehículo. Ya en ambos casos, durante esta madrugada, las autoridades competentes estuvieron trabajando para poder hacer el levantamiento de los cuerpos y retirar los vehículos de la zona. Pero no es toda la información que ha surgido, y es que en los últimos minutos han ocurrido otros dos percances. El primero tiene que ver con una unidad de la Comisaría de Seguridad Pública de Tlajomulco de Zúñiga. Esta fue impactada por un vehículo de carga pesada que terminó dándose a la fuga sobre Periférico y la avenida Mariano Otero en la colonia Paseos del Sol en Zapopan. De acuerdo a lo señalado, esta unidad circulaba por este punto porque se dirigía a la casa de uno de los comandantes para trasladarlo hacia el municipio de la zona sur del área metropolitana de Guadalajara a realizar sus actividades. Cabe señalar que esta unidad de la policía de Tlajomulco pues es una de las unidades nuevas de los vehículos de reciente modelo que sufre un impacto en la parte trasera del lado derecho y que pues queda prácticamente obstruyendo varios de los carriles, por lo que ya ha sido retirada de la zona. Sin embargo, al menos uno de los carriles de la avenida Mariano Otero pues aún presentará carga vehicular debido al corte a la circulación. Y el segundo caso ocurre en el municipio de Tonalá, límites con el municipio de Guadalajara, sobre la avenida Patria y la avenida Federico Medrano. Esto en la colonia Lomas de la Soledad. Es un choque que involucra a dos vehículos, un particular y una unidad de transporte público. Tras la fuerte colisión, según lo señalado por testigos, el conductor de la unidad de transporte público pues venía a exceso de velocidad y es quien provoca el accidente. Pues luego de este choque con el vehículo, termina impactándose de lleno contra una vivienda que quedó pues prácticamente destrozada y con un importante daño estructural. Afortunadamente no hay personas lesionadas. Incluso a través de plataformas digitales, algunos usuarios han señalado pues haber sido testigos de este fuerte percance que pues deja este importante daño en la vivienda y que por fortuna no cobra alguna vida o no deja a alguna persona lesionada. Compañeros, en materia de seguridad, en materia vial, es la información más relevante que se ha registrado durante estos últimos minutos y esta guardia nocturna.
De acuerdo, muchísimas gracias Fernando por la información, que tengas buen viernes.
Compañeros, que sea un excelente fin de semana y muy buen viernes.
Igual para ti, hasta luego Fernando Núñez. Vámonos a la línea telefónica, también está José Luis Jiménez Castro. Huicho, adelante, te escuchamos, ¿qué nos cuentas?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, agregar a las notas de Fer, la volcadura que se registra esta mañana sobre el lateral de López Mateos a la altura de San Agustín, en el retorno, prácticamente un poquito antes de llegar al retorno, es una camioneta, según lo que nos informaba una persona del auditorio, es en dirección de Guadalajara hacia Tlajomulco. Al parecer hay una persona lesionada y está generando problemitas a la vialidad, que por cierto, en sentido opuesto continuar los operativos de la policía vial, todos los que vienen de Tlajomulco hacia Guadalajara, bien, van pasando todo. El problema es que llegas a Plaza del Sol y ahí comienza toda la problemática. Te atoras por los semáforos que están ahí en Plaza del Sol y te diga más adelante para quienes van a la Minerva, y ya luego poco a poquito va fluyendo la vialidad. Pero por lo menos los que vienen de allá de la zona de Tlajomulco, esta mañana les está lloviendo bien, los de sentido opuesto, no. Bueno, hay varias cositas que comentar. El próximo domingo, tómelo en cuenta, es el desfile de la Coca-Cola, un desfile muy bonito de Navidad, que bueno, ya es una tradición, ha estado ya en varias ciudades, y menos mal que cayó en domingo, mi querido Víctor Gris, porque si hubiera caído entre semana, de por sí se genera un caos vial, imagínate, cerrando calles. Va a caer en domingo, si usted va a pasar entre las 7 de la noche y las 11 de la noche por Javier Mina, Juárez, Vallarta, tome otras rutas el próximo domingo, porque será el desfile de la Coca-Cola y cierran todas las rutas. De hecho, el domingo no va a haber tianguis ahí en esa zona, me estaban informando comerciantes, porque van a acomodar los trailers que van a participar en este desfile. Entonces, pues estamos hablando desde allá de la Esplanada de Oblatos, desde ahí va a empezar el desfile, se eran aproximadamente 12 vehículos, pues con luces, Santa Clauses, ositos, está muy padre, lo que sabe que aquí está muy padre, pero hay dos situaciones: uno, el congestionamiento vial que genera, y dos, la espera para verlos pasar, porque híjole, hay gente que los espera, por ejemplo, aquí en Federalismo, y ya se aventaron por lo menos una hora, y los que les esperan en la Minerva, no, pues fácil, se avientan dos horas, así que esto es el domingo a partir de las 7 de la noche, desde la Esplanada de Oblatos, Javier Mina, Juárez Vallarta, hasta la Glorieta Minerva, pero aguas, ya lo habíamos comentado en punto y seguido, si el América es tricampeón, que es lo más seguro, va a haber festejo en la Minerva, ¿sí? De repente toda la comunidad americanista, que aquí en Guadalajara son más de 8,000 millones, entonces se van a ir a festejar a la Minerva. ¿Cómo le van a hacer? No sé, porque el recorrido de la Coca-Cola es hasta la Minerva, y si gana el América, que va a terminar el partido más o menos a las 9 de la noche, pues también va a ser en la Minerva. Entonces, ojalá y la policía vial tome cartas en el asunto, o con la Coca o con los partidarios de la América. Eso podría ocurrir el próximo domingo, sobre advertencia, no me engaño. Ahí queda. Por otro lado, mi querido Luis, mi querido Víctor, les quiero comentar que se está llevando a cabo los conciertos de Navidad de la Orquesta Filarmónica de Jalisco. De hecho, ayer ya se llevó el primer concierto adentro del Teatro de Goyado. Pero ¿saben cuál es la buena noticia? Que vienen dos absolutamente gratuitos. El concierto navideño de este año de la Orquesta Filarmónica se va a tratar, se va a interpretar el tema El Mesías de Händel, una obra, seguramente usted la recuerda, aleluya, aleluya, que no es propiamente navideña, pero sí se relaciona con el nacimiento de Jesús. Bueno, ayer fue ya en el Teatro de Goyado, ayer sí costó, pero el próximo viernes, o sea, hoy, a las 8 de la noche, será en la Catedral Metropolitana, hoy, 8 de la noche, totalmente gratuita. Imagínese usted ver a la Orquesta Filarmónica, escuchar a la Orquesta Filarmónica adentro de la Catedral con El Mesías de Händel. Es algo maravilloso, sin duda alguna, y será a las 8 de la noche. Pero si no alcanza hoy adentro de la Catedral, porque el cupo es limitado, entonces el próximo lunes a las 8 de la noche también en la Plaza Liberación se repetirá el mismo concierto, y también, bueno, de forma gratuita. Así que, bueno, esté atento, se ve que va a estar muy interesante este concierto navideño de la Orquesta Filarmónica de Jalisco. Ya luego hablaremos del Cascanueces y otras cosas que se estarán presentando en Guadalajara, este espectáculo de iluminación y demás, pero por lo pronto hay que aprovechar este evento navideño, hoy, 8 de la noche, Catedral Metropolitana, entrada gratuita, pero cupo limitado, así que váyase temprano para poder alcanzar el lugar. Y bueno, ya para concluir, hoy hace 27 años, ¿qué cree usted? Nevó en Guadalajara, no sé si ya lo comentaron, pero hace 27 años andábamos enchamarrados y reporteando cómo caía nieve de limón aquí en la ciudad. Miguel Gris, Víctor de Salaponte, que los tengo, muchas gracias. Muy buenos días.
Gracias, José Luis. Pues ahí está la invitación, y yo sí me preocuparía de que un cazador de talentos no te haya escuchado y te quiera llevar.
Por los aleluya.
Por los aleluya,
por
sí.
Por los aleluya. Gracias, José Luis. Gracias a José Luis.
Y ahorita, como andamos malitos de la garganta con este frío que se siente en la mañana, y luego el solazo a las 11, 12, 4 de la tarde, y luego en la noche otra vez frío, pues sí, anda uno malito. Pero bueno, para ustedes que lo solicitaron, ahí les va. Aleluya. 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 Pero muy bien.
Y eso que no ha desarrollado todo su potencial.
Exactamente.
Muchas gracias.
Gracias, José Luis.
Hasta luego, feliz fin de semana. Ya saben, baile mucho. Y ahora más, porque se vienen las posadas, mi querida Gris.
Ya no tenemos la misma condición, pero haremos el intento.
Bueno, muy bien.
Ándale, pues. Gracias, José Luis. Vamos a hacer una pausa y regresamos.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Le agradecemos al regidor Juan Alberto Salinas, él es regidor de Morena en el Ayuntamiento de Guadalajara, que nos tome la llamada para explicarnos cómo va el proceso de la compra de estos 160 camiones recolectores de basura. Hoy se informa sobre la licitación, y regidor, le damos la bienvenida, muchas gracias por acompañarnos en Radio Metrópoli.
Muchas gracias, Griselda y Víctor, por el espacio de acompañarles el día de hoy en el programa. Pues como tú bien lo señalas, el día de hoy conoceremos una decisión muy importante para la ciudad. Y es una decisión que no tiene hablando de costos, no tiene un costo menor. Estamos hablando que podría oscilar más o menos por los 600 millones de pesos esta decisión estratégica para la ciudad. Y en esta decisión también se marcará en gran medida el tono con el cual se buscará establecer la política de gestión integral de residuos. Por el momento, lo que nosotros hemos estado señalando es que la información que es pública y que en muchos casos conocimos por los medios de comunicación nos permiten identificar dos cosas en particular. La primera, muy importante, es que a partir de que se toma esta decisión y que nosotros tomamos protesta en el Ayuntamiento de Guadalajara, se hizo la referencia de que esta administración mantendría la decisión de no continuar con CAPSA que tomó la administración anterior, lo coloca como el enemigo en el servicio de recolección de basura que tiene la ciudad, y adicionalmente, en una segunda variable, se tendría que tomar una decisión que fuera económicamente viable y responsable. Estas dos situaciones marcaron la tónica desde el 30 de septiembre. Sin embargo, que fue cuando tomamos nosotros protesta, sin embargo, desde esa fecha, lo que nosotros hemos sido testigos es que a partir de que se designa la persona titular del órgano interno de control e inician los procesos de licitación, en aquel momento se configura una primera instancia para el arrendamiento de estos vehículos terrestres de recolección de basura. Ese proceso fue acompañado por una contraloría que trabajaba con, que no desacredito sus credenciales, pero es una persona con muchísima cercanía con el jefe de la Oficina Ejecutiva de la Presidencia, con Mario Silva, toda vez que fue la directora jurídica del IMEPLAN. Es decir, la corrupción y el combate a la corrupción quedaría entre cuates, quedaría entre personas de un mismo equipo, cuando la naturaleza de estos espacios es contar con independencia para vigilar. Ahí ya era una mala señal. Posteriormente se arranca el proceso del arrendamiento de los vehículos y llegamos al 30, para no aprovechar mucho el tiempo de tus radioescuchas, llegamos al 30 de noviembre, y una vez que teníamos el fallo de Peón Leasing, una empresa que tenía un año de haber sido constituida y gana una licitación de arrendamiento por 30 meses a un costo de 878 millones de pesos, y nos dice declina participar porque los tentáculos de la empresa de CAPSA obligaron a que desistieran en esta licitación. Y llegamos al 2 de diciembre, que nos convocan a nosotros a sesión extraordinaria poquito antes de las 8 de la mañana, sin para qué nos habrían convocado, y a las 11:30 de ese día nos dicen va a ser para lo siguiente: vamos a quitarle recursos a los OPDs, particularmente el DIF, 150 millones de pesos. Se buscaría la contratación de deuda por 300 millones de pesos mediante un crédito quirografario, y se podrían hacer transferencias entre partidas por otros 450 millones de pesos para poder solventar de entre 600 millones de pesos que anticipaban se requiere para la compra. Y ahí entra todavía un espacio más de duda, porque lo que sucede es, a ver, si tú podías comprarlo de origen, ¿por qué no fue el método que utilizaste? Optaste por un arrendamiento que costaría 300 millones de pesos más. No es algo que te heredaron, fue una decisión que ya toma esta administración. De entrada, un mayor costo. Después dicen, vamos a ir por la compra con un crédito para endeudar a la ciudad. Va, viene esa discusión. Nosotros señalamos que no había estrategia, no era una política austera, y claramente no era transparente ni responsable. Entramos a esa sesión y votamos nosotros de manera congruente en contra de las políticas que estaba adoptando la administración, en busca de ser austeros, de ser estratégicos y de ser, por supuesto, siempre integrales en la visión de lo que requiere la ciudad. Llegamos a la sesión de esta semana para comentarles a tus radioescuchas, y aquí entra un episodio adicional de esta historia, y ese episodio es, se equivocaron en lo que habían aprobado con el tema del crédito y tuvimos que colocarle un parche, si me permiten el concepto coloquial, pero viene el elemento fundamental de la pregunta, que es una iniciativa que no presentan, lo hacen en lo oscurito, turnándose a la Comisión de Gobernación para la creación de un OPD GDL limpia. Esta OPD tiene como objeto tratar a los completa, entramos a una serie de dudas que nos dicen, a ver, ¿realmente hay un conflicto con esta empresa? ¿Cuáles son las diferencias que tuvieron realmente con esta empresa? A pesar de que todo el tiempo estuvieron señalando, son malos, son malos, son malos, pero a la hora de la hora, lo que estamos observando es, crean un sistema para poder salvarles el pellejo. Y aquí no se acaba la situación, porque al momento que se realiza dentro de esta licitación de compra de los vehículos recolectores de basura, identificamos que participan tres empresas. De esas tres empresas, la única que tiene los 160 camiones recolectores de basura es una empresa parte del grupo Carsa, y los oferta más o menos por ahí de 520 millones de pesos, a razón de 3.2 millones de pesos por camión. Y entonces ahí todavía se nos hace más complicado, que era lo que mencionamos, porque la opción más barata es la empresa que pertenece al grupo de Carsa y tiene los 160 camiones. Y debemos decirlo, los camiones de la basura no es como si uno fuera a una Toyota, una Honda, una Chrysler, un vehículo que tiene un sistema de producción constante. Son vehículos que se piden, son sobrepedido. Y misteriosamente, en la disponibilidad de 160, de 98 por de otra empresa y de 60, decir, de otra empresa. Es decir, había disponibilidad, lo que presume pedidos que probablemente se comenzaron a realizar a partir de agosto. Y como ustedes saben, cuando algo es sobrepedido, difícilmente es sin pago o compromiso del propio ayuntamiento o de otros sectores que podían haber comprometido recursos para esta compra. Y con eso nosotros completamos lo que podría llegar a ser un fuego a proa con CAPSA. Y eso lo señalamos el día de ayer y nos preocupa mucho. Ojalá nos equivoquemos en el sentido del fallo que conoceremos dentro de pocos minutos, pero es una enorme probabilidad de que se estén comprometiendo con una empresa que le falló a Guadalajara, que en este momento ya no responde a las necesidades de la ciudad, que no responde a la realidad que tenemos las y los tapatíos, y hay que decirlo con toda certeza, es una probabilidad que nos preocupa muchísimo. Pero no solamente ese es el escenario. Dentro del tablero que tiene el propio ayuntamiento en este momento, si definen no acudir con la empresa que está ofertando en 3.2 millones de pesos cada camión, va a ser también muy complicada la decisión para el ayuntamiento, porque las otras ofertas costarían más de 400 mil pesos por unidad. Es una decisión muy complicada la que tienen en la mesa, y lo que nosotros estamos anticipando es, sobre todo si optan por la que es la que tiene los 160 camiones, sería CARSA. Y si nosotros a través del OPD contratamos al personal de CARSA, le estamos quitando la responsabilidad con sus trabajadores. Y lo que estaríamos configurando es, nos quedamos nosotros con recursos públicos y retiran amablemente de este servicio. No, ojo, no del servicio integral, solamente de la recolección, porque todavía está pendiente todo lo que implica el traslado y la disposición final de los residuos, que es otra parte, por supuesto, importante de esta ecuación, así como el mantenimiento ya continuo que tendrán los vehículos terrestres de recolección de basura, porque hay que mantenerlos como cualquier otro coche, como cualquier otro vehículo que tenemos. Y nos preocupa mucho esta decisión, y lo que estamos haciendo es denunciar una simulación y un probable acto de corrupción si se configura en los términos que se está proyectando hasta este momento. Nos preocupa muchísimo por el bien de la ciudad.
Lo cierto es que es una decisión muy difícil porque van a contrarreloj.
Es correcto. Fenece la participación de CARSA el 17 de diciembre, después de 30 años de haber realizado este tipo de labores para la ciudad. Fue de menos a más. Hoy tiene una importante, digamos, participación en la ciudad. Es un actor importante de la ciudad, y obviamente se toma una decisión responsable. Nosotros lo señalamos desde varios años, CARSA se tiene que ir, ya no responde a las necesidades de la ciudad. La dinámica de la ciudad es diferente a 1994, la tecnología disponible, los patrones de consumo son diferentes a los de 1994 y a los de 2009, y hoy necesitamos una dinámica diferente. Por ejemplo, en la Ciudad de México hay una política distinta y se apuesta, por ejemplo, por unas plantas de más o menos por ahí de 380 millones de pesos, que generan una economía circular. Y aquí no estamos teniendo estas discusiones y nos estamos enfocando en los camiones de la basura y el financiamiento, porque hay que decirlo, aquí es donde hay una enorme probabilidad de presencia de negocio y, por supuesto, de pagos de campaña, y eso nos preocupa muchísimo.
Oiga, regidor, pero en este caso, ¿qué proponen los regidores de Morena? ¿Que no, que se declare desierto la licitación, que no se le dé a esta empresa que es filial de Capsa Eagle, o cabe la posibilidad de hacer una requisa?
Nosotros lo que estamos proponiendo es, el comité de adquisiciones, nosotros no formamos parte, lo que estamos planteando es que lo que conocemos es, insisto, solamente la apertura de proposiciones, las cantidades, disponibilidad de las unidades y los participantes. Dentro de ese esquema, lo que estamos señalando, le pedimos a la ciudad adoptar una política estratégica que tome en consideración la gestión integral de los residuos y con base en esa visión estratégica nos podamos comprometer como ciudad a largo plazo, porque no es algo que se va a ejecutar en uno, dos, tres o cuatro meses. Nos toman a rajatabla y esa es la consecuencia de las improvisaciones de esta administración y de la pasada. Pero es una decisión que se tiene que tomar como ciudad desde la perspectiva estratégica en la gestión integral de residuos. Tiene que ser austera, porque bajo esta perspectiva no podemos pagar, si tenemos una opción barata y eficaz, no podemos pagar más caro, al menos de que exista una debida justificación entre actores, y eso es un escenario que tendrá que valorar el órgano interno de control, y estaremos, por supuesto, muy atentos a las decisiones del órgano interno de control con base en los parámetros que tiene a nivel normativo para justificar esta decisión. Y otra parte muy importante, necesita ser una política que esté encaminada a una visión integral de ciudad, porque es muy diferente la infraestructura de la ciudad en Villa Guerrero que en La Barranca, que en Providencia o Colinas de San Javier o en la Colonia Americana. Patrones de consumo distintos, infraestructura diferente, y estamos comprando en este momento, al parecer, 160 camiones idénticos, cuando es muy difícil para recolectar, por ejemplo, las zonas donde hay andadores, en donde hay un limitado acceso, como en el centro de la ciudad, y hoy lo que estamos recibiendo como alternativas, que insisto, lo conocemos, no por el gobierno, no porque quieran ser transparentes, no porque quieran diálogo, sino por los medios de comunicación y por las licitaciones que no les queda de otra más que publicarlas. Y esa es la información con la que nosotros estamos en este momento tomando nuestros primeros análisis y, por supuesto, ya dependiendo de las acciones, ya veremos también qué decisiones tomamos.
Bien, el regidor, no nos cuelgue, vamos a hacer una pausa que nos obliga y regresamos con usted.
Claro que sí, con mucho gusto.
Gracias, muy amable. Regresamos a la conversación con el regidor de Morena en Guadalajara, Juan Alberto Salinas, quien nos ha explicado cómo está todo este asunto de las decisiones en torno a la recolección de basura en Guadalajara. Regidor, ¿cuáles son los niveles en estos momentos del servicio y qué pasará a partir del próximo martes 17 de diciembre? Regidor, ¿me escucha? Regidor, ¿me escucha?
Pero bueno, sí, le escucho.
Perdón. Sí, perdón. Le preguntaba cuáles son los niveles en estos momentos de recolección de basura y qué sucederá el próximo martes.
Lo que nosotros estamos observando hasta este momento son los propios posicionamientos que ha dado el ayuntamiento sobre los porcentajes de efectividad. Más o menos oscilan en algunos lados entre el 40 y 50% y hay lugares en donde tiene una presencia más regular del servicio. Sin embargo, ese es el parámetro de la concesión que concluye el 17 y lo que nosotros tenemos como responsabilidad en este momento es participar, al menos en este escenario que no nos toman en cuenta para absolutamente nada, es participar con nuestra opinión, con nuestro análisis y, por supuesto, de frente a la ciudadanía sobre lo que está ocurriendo en la ciudad para poder construir entre todos una política de gestión integral de residuos. Es uno de los elementos más importantes que hoy enfrentan los asentamientos urbanos y lo que nosotros debemos de verificar para el bien de la ciudad y todas las personas que vivimos en ella, el poder establecer una política correcta, que sea austera y que no permita ni un ápice, ni un centímetro de negocio entre los cuates del alfarismo. Porque lo que nosotros vemos a través través del tiempo, y no es que nos queremos encasillar, como nos han señalado por parte del emecismo, estamos en contra de todo. No, lo que estamos es colocando en relieve 9 años de gobierno que han privatizado todos los servicios públicos con sus cuates, y que de esos servicios públicos ya ni poda de árboles tenemos de manera pública. Lo hacen empresas de los cuates que están en el gobierno. Y con esa trayectoria de 9 años, lo que nosotros es, lo que estamos haciendo es analizar lo que podría llegar a ocurrir con las actuaciones del propio gobierno, que son sus licitaciones en estos 2 meses y medio de gobierno, y las sesiones que hemos tenido, porque no son sesiones para colocar una visión integral de ciudad, son almazos con sus 12 regidores más sus aliados, PAN y PRI, y dentro de ese esquema lo que hacen es todo en fast track, ni nos toman en cuenta, nos circulan las cosas media hora antes de que entren a sesión, y en este momento no nos hacen partícipes absolutamente de nada. Lo del OPD probablemente se vote a principios de la próxima semana, que tiene como objeto absorber los pasivos laborales de casa. Y eso es algo que debe de saberse por parte de la población y nos preocupa muchísimo. Además de que si se realiza esta contratación, no estamos señalando ni a favor ni en contra en respecto a la parte de los trabajadores. Esa no es la discusión, es la empresa la responsable. Y lo que está haciendo el ayuntamiento es colocar un régimen diferenciado, además de las personas servidoras públicas del propio ayuntamiento, que tienen, por ejemplo, plazas como barrendero, que realizan una labor muy similar a la que estarían realizando a través del OPD estos trabajadores. Y lo que nos preocupan son esas distinciones, y por esta desconfianza de 9 años de privatización y de negocios, que se pueda configurar uno más que tenga consecuencias para la ciudad, no de un mes, 2 o 3. Por supuesto que nos preocupa el corto plazo, pero que tenga repercusiones para el 2030, 2040 y 2050, porque la gestión de residuos se construye a través del tiempo.
Bien.
Y esa es una parte que nosotros estamos colocando en
pues relleno. Regidor, le agradecemos muchísimo la conversación y por supuesto que estamos al pendiente porque es un tema muy importante para la ciudad.
Muchas gracias por el espacio, Vicente y Víctor. Un fuerte abrazo a ti.